Bueno, nos gozamos en los cánticos. Amén. Y estamos ahora listos para poder agradar al Señor, ¿verdad? Estudiando su palabra. Y vamos a estar en el libro de Filipenses. Mejor dicho, la carta de Pablo a los Filipenses. Amén. Epístolazo mismo. La epístola de Pablo a los Filipenses. Gloria al Señor. Así que vamos a estar empezando, ¿verdad?, ese estudio en este día, y queremos también empezar, ¿verdad?, vamos a tener aquí una reseña de lo que es la ciudad de Filipos, ¿verdad?, para tener un poquito del contexto histórico que con el cual se encontró Pablo y se encontró Silas, ¿verdad?, que iban con él en ese segundo viaje misionero. ¿Amén? Esto es lo que se llamaba parte de la ágora en Filipos. Como verán, todas aquellas maravillosas construcciones de aquel tiempo, pues no persisten, ¿verdad? Muchas de ellas son destruidas a lo largo del tiempo, y pero en sus tiempos eso debe ser una cosa bien, bien impresionante. Y bueno, tan impresionante, ¿verdad?, que estas construcciones tienen más de 2000 años y todavía algo queda, ¿verdad? Así que a lo largo de las guerras y todo, pues son unas construcciones bien, bien hechas. Así que hoy vamos a estar en este estudio número 9, ¿verdad?, del año, pero es el número 1 en Filipenses, capítulo 1, verso 1 al 30, básicamente el capítulo entero, ¿verdad? Vamos a estar en algunas porciones, no vamos a ir verso por verso, pero por eso es que es importante que repase en su casa usando los repasos que se preparan los domingos, ¿verdad?, para que aquellas partes que no vamos a ir directamente, usted las pueda unir con aquellas que sí vamos a ir, ¿ok? Que es importante. Así que, Filipenses 1, 1 al 30, ¿amén? Y el verso clave de este estudio es Filipenses 1, 27, que yo quiero que algún hermano lo lea bien fuerte, ¿amén? Filipenses 1, 27, que, hermanito James, después la mano dulce. Amén. Usted ha visto, tenemos unidos en la fe en Cristo, es el tema del estudio, ¿verdad? Y el verso clave habla precisamente eso mismo, dice, primero dice, solamente que se comporten, ¿verdad?, como es digno del Evangelio. O sea, que hay una forma de comportarse para aquellos que están en el Evangelio, ¿no? Es importante, vamos a ver de eso cuando vayamos a esta porción. ¿Ok? Dice, no importa que yo los esté viendo o no. O sea, no importa que yo esté presente. Como dice, válgame, cuando Pablo está, todo el mundo se porta bien. Eso es lo que él quería asegurarse, de que estuviera él o no estuviera, ellos estuvieran comportándose como, ¿qué? Como es digno del Evangelio de Cristo. Es importante. Para que yo cuando esté por allá dice, oiga, de que ustedes están firmes en un mismo espíritu, como dice, están unánime, están en el Evangelio, haciendo el trabajo de Cristo, amén, y batallando unánime por la fe del Evangelio. Dice, no importa que yo esté o no esté. Vamos a ver ese énfasis que Pablo da. Lo vamos a ver en la última porción de este estudio. Amén. Qué importante. Así que la verdad central de lo que vamos a estar viendo hoy en la palabra de Dios es este testimonio, ¿verdad?, que Pablo está dando acerca de los filipenses, porque usted va a ver que cuando él escribe, él habla, le habla a los filipenses, pero como halagándolos, ¿verdad?, y exhortándolos para que de esa misma forma en que ellos estaban, fueran aún más. En esta carta usted va a ver esos halagos que Pablo le da a los filipenses, ¿qué? Eso es lo que llamamos el testimonio de Pablo, ¿verdad?, acerca de esta iglesia en Filipos. ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer con ese halago, con esa alabanza que Pablo le hace a estos hermanos? Primero, cuando usted lo ve, se dice, bueno, si ellos estaban allá en Filipo, yo estoy aquí en Aguadilla, pues eso me compromete a mí mucho más, porque ahora nosotros estamos aquí conociendo y viendo y teniendo las escrituras completas que ellos no tuvieron en ese momento, ¿qué? Me compromete, mira, a unirnos en un mismo espíritu para combatir por la fe del Evangelio. Amén. El Evangelio hay que combatir por él, no puede ser uno pasivo. Usted lo va a ver que Pablo hace mucho énfasis sobre el combatir, el batallar, como estuvimos viendo cuando estudiamos Judas, ¿se acuerda? A fin del año antipasado, estuvimos estudiando la epístola de Judas, y en el verso 3 decía, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, el Evangelio que mencionamos aquí, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente, ¿recuerda?, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y Pedro tiene el mismo tema en sus epístolas. ¿Sí? Y Juan dice, batallando, ¿verdad?, siempre contra el maligno, ¿verdad? Y nosotros tenemos la verdad, pero ellos están en la mentira. ¿Y por qué tanto conflicto? Porque el Evangelio está en conflicto y vino, es lo que Dios usa para proclamar la verdad, para que muchos se puedan salvar. Así que hay que proclamarlo, hay que defenderlo, hay que contender por él. Lo va a ver a lo largo del tema de esta carta, ¿amén? Esa es otra vista de la misma ágora allá en Filipos, ¿amén? Así que hoy lo que vamos a lograr a través de este estudio, ¿verdad? Confiamos en el Señor que así sea, es que usted pueda conocer cuán unida estaba la iglesia en Filipos. ¿Para qué? Para que nos sirva de ejemplo. ¿Amén? Estaban unidos, no unidos en las cosas carnales, sino unidos en proclamar el Evangelio de Cristo. Y segundo, de la misma forma que ellos hicieron, pues nosotros tenemos que hacer también. ¿Amén? ¿Habrá que combatir por el Evangelio hoy? Imagínense, Pablo normalmente lo que sentía por las iglesias que había visitado, pero que ya no estaba allí, y estaba en prisión, él estaba, ¿verdad?, bien, muy bello, bien eufórico y bien atento a saber cómo estaban las iglesias, si estaban confirmadas en la fe, si estaban batallando y preservando la palabra de Dios pura, ¿amén?, la voluntad de Dios tal y como está escrita, no dándose a confusión, ni dejándose llevar por gente que venían con odio en su corazón, ni con el deseo de hacer la maldad para confundir y hacer que la gente tropezara. Y hacer que muchos no pudieran ver el testimonio y se perdieran. ¿Sí? Esa obra de Satanás, Pablo la temía mucho, porque él muchas veces él veía que él establecía una iglesia, y no bien él salía para establecer otra en otro pueblo, seguía llegaban, decían los judaizantes, ¿verdad? Los de la circuncisión, decían, y llegaban diciendo, Pablo les dijo que ustedes son libres en Cristo. No, mío. ¿Ustedes han oído de la ley de Moisés? No, si eran gentiles. Pues si ustedes no se circuncidan, ustedes no son salvos. Ah, y si usted no guarda en el sábado, usted no son salvo. Si usted come el lechón, muchachos, si usted come el lechón, no. Si usted come de lo que le sacrificaron a aquel en el templo de Diana, no, usted no puede, no. Bendito, usted cae, bendito. Si no llegaban a ver nosotros, ustedes se perdían, no sabían eso. Y empezaban a meterle cargas y cargas y cargas y leyes y leyes y cositas. Y bueno, cuando venía a ver, estaban ellos como el que están encadenados. Y los confundían. Entonces, las personas, muchas veces lo que pasaba era que pensaban entonces que el Evangelio era sustituir todas las parsimonias que ellos tenían por religión. Si vete aquí, subes aquellas escaleras, ofreces un animal a la diosa Diana, y después vienes y sales por atrás y te echas unas aguas por encima. Era como es, si yo hago todo esto, yo agrado a los dioses, tenga fe o no tenga fe. Y ellos pensaban, a través del judaísmo, que era simplemente seguir unas normas, portarse de cierta forma, vestirse de cierta forma, comer ciertas cosas y otras no, y con eso te agradabas a Dios. ¿Acaso eso es así? ¿Sabemos que así que se gana la salvación? Pues, así que Pablo estaba bien preocupado. Y máximo porque él sabía exactamente lo que los judaizantes enseñaban, porque él fue uno de ellos en su tiempo. ¿Amén? Entonces él decía, qué bueno que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Este es el Evangelio, de los cuales yo soy el primero, ¿verdad? Él sabía de lo que estaba hablando. Ahora bien, ¿qué pasaba con estos hermanitos allá en Filipo? ¿De qué ciudad estamos hablando aquí? ¿Amén? Filipos, obviamente, como vemos con el nombre, ¿verdad?, viene de alguien que obviamente se llamaba Felipe. Y este Felipe era el papá de este señor Alejandro Magno. ¿Qué? Felipe era que le había establecido su reino en Macedonia, ¿recuerda? ¿Verdad? Y Macedonia era una potencia, obviamente ya hoy día no lo es, pero en aquel tiempo era una potencia, en el año 300 y pico antes de Cristo. Y en honor a este Felipe, que había sido el tetrarca que había establecido el reino de Macedonia y le había puesto a él un renombre, pues le pusieron a esa ciudad el nombre de Filipos. Antes se llamaba las Crécides, que era en griego quiere decir las fuentes, porque era como si fuera Aguadilla, que tiene un ojo de agua y las aguas salían. Pues allí era famosa por las fuentes de agua. Pero llegando el reino de Macedonia, pues le pusieron Filipos, ¿verdad?, a esa ciudad. ¿Sí? Así que todavía hoy en día se le conoce por Filipos, por lo menos la región donde tiene las ruinas, ¿verdad? Si usted recuerda en Hechos capítulo 16, que es paralelo con la epístola a los filipenses, ¿verdad? Lidia, ¿ok?, la que vendía púrpura, ella escuchó el Evangelio allí, predicado por Pablo y Silas, y se convirtió. ¿Te recuerda, verdad? Lea eso después en el capítulo 16 de Hechos, ¿ok? Y había unos cuantos judíos, pero no había muchos como para que fundaran una sinagoga. Por lo tanto, ellos se congregaban en un lado del río. Que de hecho, allí fue que Pablo fue a predicar el Evangelio a los judíos, aquí fue que Lidia escuchó el Evangelio. Amén. Así que en Hechos 16, 9 al 40, es que está la historia de cuando Pablo visita con Silas a Corinto y establece una iglesia. ¿Ves? Y a esta iglesia es que entonces después él, desde Roma, cuando estaba preso, le escribe esta carta que estamos estudiando hoy día. Amén. Así que, si usted recuerda, cuando Pablo y Silas estaban orando para que Dios le diera dirección hacia dónde ellos debían ir a predicar la palabra, le fue mostrado, dice, la visión de un varón, tuve una visión acerca de un hombre de Macedonia que le decía, ven, pásate para acá y ayúdanos. ¿Amén? Y ahí fue que ellos dijeron, esa es la dirección de Dios que necesitamos. Y cruzaron el mar, ¿ok? La tuvo la visión aquí en Troas, ¿te acuerdas? Entonces, ahí ellos habían ido dando vueltas y usted lee la palabra y decía, el Espíritu les prohibió que predicaran la palabra en Galacia. Entonces, quisieron ir a Bitinia, pero el Espíritu se lo impidió. Entonces, doblaron hacia acá y estuvieron en Troas un tiempo, hasta que una noche, el Espíritu Santo, por medio de un sueño, le dijo, pasa al otro lado. Entonces, se pusieron, literalmente se embarcaron, ¿verdad? Y vinieron acá, a Filipos, ¿ok? Así que ese fue en el segundo viaje misionero de Pablo. ¿Amén? Así que parando ahí en Filipos, pues después siguieron, ¿verdad?, por las otras ciudades, ¿verdad? Anfípolis, pero mayormente oímos de Tesalónica y Berea, ¿recuerda, verdad? Después fue a Atenas en el capítulo 17. Después a Corinto, se Crea, entonces regresaron, ¿verdad?, por barco por acá. Así que Filipos fue fundado en ese segundo viaje misionero. ¿Amén? Bien importante, porque a través de esta ciudad, que era una ciudad que estaba bien colocada dentro de una vía que se llamaba la Vía Ignacia, era como si usted dijera, es la número 2 de Puerto Rico, era una de las carreteras principales, que mucha gente tenía que pasar por allí yendo y viniendo. Así que muchos podían ir y venir para llevar el Evangelio. ¿Amén? Pero de la misma forma, muchos podían ir y venir trayendo mentiras. Por eso es que era importante que la iglesia estuviera fortalecida en la palabra. ¿Amén? Gloria al Señor. Así que un poquito de reseña, ¿verdad?, para poder ir entendiendo acerca de los filipenses. Este es el río, se llama Gangitis. Al lado de ese río, la historia dice que se reunían los judíos, ¿ok?, a observar el sábado. Y Lidia, mujer temerosa de Dios, se reunía junto con ellos para escuchar la lectura de las Escrituras, ¿sabes? Y en una de esas aparecieron Pablo y Silas, por misericordia de Dios, y predicaron el Evangelio, y ella creyó con unos cuantos más. Ok, te puedes leer la historia en el capítulo 16 de los Hechos. Amén. Y fue bautizada en ese mismo río. Okay. Gloria al Señor. Qué bueno. Más adelante, te recuerda la historia de la niña que tenía un demonio que la hacía adivinar. Y esta niña se le fue detrás a Pablo y Silas y dijeron, estos dos son siervos del Dios Altísimo y os anuncian el camino a la salvación. Y estaba todo el tiempo, y todo el tiempo, como un disco rayado, todo el tiempo. Y Pablo a los dos días se cansó, ¿ok? Porque no gustaba que estuvieran los demonios proclamando lo que ellos tenían que proclamar. ¿Amén? Los demonios no son los que van a proclamar la verdad. Y entonces ordenó el espíritu inmundo que saliera afuera y el demonio salió, pero se le fue el poder de adivinación a la muchacha. Y los dos managers se encendieron en furia porque se les fue el negocio. Y entonces acusaron a Pablo y Silas, ¿verdad?, de venir a crear disturbios, creando un disturbio ellos mismos, ¿verdad? Muchas veces así es la justicia del hombre, ¿verdad? Dicen, esos cristianos son unos agitadores, pero entonces ellos agitan, ¿verdad?, y crean la agitación y después dicen que fueron los cristianos. Y aquí vemos, ¿verdad?, en este recuadro, pues se formó el revolú, los agarraron y los metieron presos. Usted sabe la historia, encarcelados en Filipos, amén, usted sabe la historia, en capítulo 16. Los encarcelaron por eso, y se formó un revolú, los tenían medios y los metieron, los azotaron, sin enjuiciarlo, que era ilegal, ¿verdad? Y los metieron en el calabozo de más adentro, les pusieron los pies en el cepo y los encadenaron a la pared. Y allí cantaban alabanza y los presos los oían. ¿Usted recuerda? Y entonces sobrevino un gran terremoto. Y el carcelero pensó que todos habían escapado y se iba a matar. ¿Usted recuerda? Y cuando vio que todos estaban allí, él le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo, ¿verdad? Y ve el verso 31 famoso, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le dijeron ellos al carcelero. Amén. Bendito sea el Señor. Qué bendición, ¿verdad? Esto que está aquí, dicen por tradición que es las ruinas de esa cárcel, pero no es muy probable, ¿verdad? Porque normalmente estas estructuras eran cosas bien flojitas, ¿verdad? Y que un terremoto por poco las baratas en aquel tiempo, es dudoso que hubiera durado de allá hasta acá. Pero los turistas que van a Filipos dicen, ahí era que probablemente estaba sentado Pablo, y bueno, puede ser, ¿verdad? Pero en realidad esas cosas no son tan importantes, ¿verdad? Excepto para gente que se infatúa con esas cosas, dicen, wow, toqué las piedras donde estaba encadenado Pablo, como si eso fuera gran cosa. O sea, en realidad aquí es creer al Evangelio, no tanto tener una reliquia ni un cantito de cadena ni esas cosas como a veces la gente, ¿verdad? Sí. Imagínate, ¿te imaginas cuántas libras de clavos, de los clavos de la cruz han vendido desde el año 2000 para acá? Porque hay gente que tiene en sus casas clavos, pedazos de madera, parece que esa cruz era de aquí a Centroamérica de grande, porque han vendido cantitos por ahí, algo, ¿verdad? La gente se cree esas cosas y son, ¿cómo digo yo? Tienen la fe puesta en las reliquias, en algo que pueden tocar, más que en el Dios viviente, ¿ves? Por tanto, ¿ok? Así que uno se deja llevar por esas cosas. Así que después de eso, Pablo y Silas siguieron su viaje misionero, ¿verdad? Pero volvieron a Filipos, como 6 o 7 años después, ¿ok? Y otra vez más, se lo ven Hechos 20, ellos volvieron otra vez, o sea que fueron 3 veces a Filipos. La primera vez a establecer la iglesia, y la otra 2 veces a confirmar la iglesia, ¿verdad? Y a ver que todos estaban bien, ¿ok? Los cristianos de Filipos no eran judíos como en otros lugares sucedía, eran prácticamente todos griegos y extranjeros, que eran paganos, ¿verdad?, de la religión greco-romana, ¿ok? Pero ellos se convirtieron de corazón y eran de los primeros contribuyentes que enviaban ofrendas para las misiones de Pablo. O sea, que ellos enviaban dinero para que Pablo pudiera predicar el Evangelio. ¿Amén? Y Pablo, ¿verdad?, habla muy bien de ellos en 2 Corintios 8:5. Vaya usted allí para que vea. ¿Amén? 2 Corintios 8:5. Él se refiere a ellos muy afectuosamente, donde dice, en ese verso, dice el verso, vamos al 1, al 5, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Esas son Tesalónica y Filipos. Amén. 2 Corintios 8:1. Amén. Las iglesias de Macedonia son esas dos. ¿Okay? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda proveza, abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, no era que eran ricos, eran pobres, pero eran bien generosos. Dice, pues doy testimonio que son de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a vosotros, a nosotros, por la voluntad de Dios. Eso es él hablando de los filipenses y de los tesalonicenses, ¿sabes? Y en cierta forma de los bereanos también, de la iglesia de Berea, que era de Macedonia. Recuerda que eran más nobles, esos más nobles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban y escudriñaban las escrituras para ver si esto era así. Así que, esta iglesia no tenía muchos recursos, pero dicen que ellos le pidieron a Pablo, parece que Pablo decía, bueno, no le voy a pedir mucho a los de Filipos porque la verdad es que las cosas no están buenas y ellos pues son poquitos y son un poco pobrecitos. Y dijeron, no nos deja a nosotros fuera, nosotros queremos estar en el serrucho, como dice, nosotros queremos participar de tu apoyo. ¿Amén? Y dice que ellos se desbocaron en generosidad y en agradecimiento a apoyar el ministerio del Evangelio de Pablo. ¿Amén? Así que eso es una reseñita que hemos traído acerca de los filipenses. Así que los tres temas que vamos a estar hoy, vamos a empezar en realidad en el verso 12, los beneficios de la cárcel, se dirá aquí. ¿Cuáles son los beneficios de la cárcel? ¿Amén? Vamos a ver. Falta de unidad en la proclamación y unidos por la fe del Evangelio. ¿Amén? Hay tres temas bastante diferentes, pero unidos, ¿verdad?, por un solo hilo, que es Dios se aprovecha y se glorifica de todo lo que le pasa a sus hijos. Se lo va a ver a través de la escritura que vamos a estudiar. ¿Amén? Gloria al Señor. Así que vamos a ir directo a los versos de la primera porción, versos 12 al 14. Ahí vemos a Pablo, ¿verdad?, que está un poquito más cómodo de lo que en realidad estaba en la cárcel. ¿Ok? Recuerden que esa cárcel era más, en Roma era mayormente más como un arresto domiciliario, ¿verdad? Dios le había concedido esa gracia para que él tuviera tiempo, ¿verdad? Y usó los tiempos y los recursos de Roma una persona, un guardia que lo grababa todo el tiempo, un mensajero que permitía que él enviara mensajes y todo, y recibía visitas y todo, y lo tenían ahí, y él se dedicó a escribir, a orar y a confirmar a los hermanos. Amén. Qué bueno. Así que vamos a estar en el verso 12 al 14, la mamá Úrsula, ¿verdad?, iba a leer, ¿verdad? Así que vamos a empezar.
Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor.
Amén. Gloria al Señor. Así que empieza, hermano, después de haber dado su saludo, ¿verdad?, y unas peticiones que hacía de que os siguieran orando por él. Entonces él empieza con el tema principal de la carta. Amén. Diciendo, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué cosas le habían sucedido a Pablo? ¿Ah? Lo habían perseguido, lo habían apedreado, lo habían azotado, porque eso sucedió en Filipo, lo de los azotes. ¿Ah? Exacto, el naufragó, porque está escribiendo desde Roma. Él naufragó yendo a Roma. O sea, cuando él escribe esto, él tenía ya una colección de cosas que habían sucedido. Amén. Lo azotaron. ¿Cuántas cosas? ¿Verdad? Dice, casi muerto en una ocasión también, exacto, que lo apedrearon. Que las cosas que me han sucedido, ellos recordarían, wow, la verdad que han sucedido muchas cosas a Pablo. Dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Amén. Pues vamos a ir a contestar esto ya mismo, ¿verdad? De tal manera que mis prisiones, en las cuales él estaba ahora mismo preso en Roma, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. ¿Qué era el pretorio? ¿Los guardias de quién? Sí, pero específicamente ¿de quién era el pretorio? La guardia pretoriana. Del emperador, del César. O sea, era la guardia élite, ¿verdad? Era como si fuera el Secret Service. ¿Sí? El servicio secreto de los Estados Unidos, pero este era el, ¿verdad?, el pretorio de Roma. Era lo mismo. Eran especializados. ¿Por qué? Porque Pablo lo tenían encarcelado en un área que guardaba el pretorio. Así que Pablo pudo predicarle el Evangelio a esa guardia pretoriana. Mira qué bendición tuvo esa gente, que nunca quizás hubieran podido escuchar la verdad del Evangelio. Y Dios permitió que el hermanito Pablo estuviera allí viviendo entre ellos por 2 años. Usted lee al final de los hechos y dice, estuvo por 2 años en una casa alquilada, guardado por la guardia del pretorio. Tiene qué bendición. Dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, porque hasta el mismo Evangelio, lo que quiere decir ahí, ha sido patente. O sea, ¿qué quiere decir patente? Conocido, claro, establecido, sin duda alguna, en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, no solo el pretorio, sino más allá de los romanos que están en el pretorio. O sea, había tenido esa oportunidad de predicar en Roma. Dice, aún estando preso. Mire qué bendición. Contrasta, ¿verdad?, a veces con los ñoños que muchas veces somos, perdona la palabra, ¿verdad? Y digo yo, somos en Puerto Rico, ¿verdad? Y en, no sé si en otros países, pero vamos a hablar de nosotros. Que a veces por cualquier cosa, pues, nosotros pensamos que es que Dios no se está glorificando, ¿verdad? Pero Pablo dice, me metieron preso, naufragué, me picó una serpiente. ¿Se acuerdan? La isla de Malta. Que naufragaron y llegaron a Malta y dijeron, este es un reo de la justicia, que la justicia de Dios no permite que viva porque lo picó una víbora. Y entonces se la sacudió así como si hubiera sido un hunter que lo hubiera picado y la tiró para allá y no le pasó nada. Y la gente lo velaba y decía, vamos a darle un minuto más, ya mismo se queda tieso. Y todavía lo estaban esperando, estaba en Roma predicando años, 2 años y nunca le pasó nada. Hermano, por el poder de Dios. Amén. Así que Pablo, a lo largo de todas sus vicisitudes y todos sus problemas, Dios se glorificó. Y en ningún momento él dijo, estoy pensando colgar los guantes ya mismo. Estoy esperando que se colme la copa. ¿Ah? Me voy a retirar. Sí. Me voy a retirar ya mismo, voy a permitir mejor que Juan Marcos o que otros por allá, ¿verdad?, lo hagan, porque ya la verdad es que yo estoy listo para enliarlas, como dirían por ahí. Eso no es lo que estaba diciendo Pablo. Él dice, qué bueno que me metieron preso, porque así tuve la oportunidad de predicarle a estos otros que si no hubieran estado perdidos. Y la mayoría de los hermanos, dice el 14, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor. ¿A qué hermanos? Estoy muy seguro que los de Roma, porque en Roma ya había una iglesia. ¿Qué? Porque él escribe a los romanos, él no le escribió desde Roma, él escribió fuera de Roma. Cuando él decía, uy, voy a ver un día y voy a ir a vosotros. Pero le escribía a unos hermanos que ya estaban en Roma, una iglesia que él no fundó. Y es muy probable que los hermanos, que las personas que se convirtieron en el libro de los Hechos, en aquel gran día, cuando Pedro predicó, que era la fiesta de los judíos, y muchos lo oyeron, cada uno en su idioma, ¿usted recuerda? Cuando se manifestó el Espíritu Santo. Amén. Había del Ponto, de Bitinia, de todos esos sitios, de Galacia, de Macedonia, de cuantos sitios había. ¿Qué usted cree que Dios quería con tanta gente, esa ensalada de personas que había allí? Darle, exacto, darle un comienzo, un jalón grande a la predicación del Evangelio, porque esas personas no eran de allí. Ellos estaban visitando ese día y Dios tuvo misericordia con ellos. Pues mira, cuando ellos volvieron cada uno a su sitio, entonces era, cada uno se dispersó para su área. ¿Cuántos de Roma no habrían allí? ¿Cuántos judíos de Roma no habían allí que se convirtieron? Pues a Roma volvieron y cuando Pablo escribía ya había una iglesia en Roma. Dice, aún estos hermanos de Roma, en lugar de decir, ay, me dieron preso a Pablo, ahora nos caemos. Ay, me dieron preso a Pablo, si meten preso a Pablo, meten preso a cualquiera. Ellos dijeron, ah, me dieron preso a Pablo, pues ahora le vamos a meter furia, porque mira a Pablo cómo está, pues nosotros no vamos a ser menos. Si Pablo está preso y nosotros estamos libres, nosotros no podemos ser menos que Pablo. Así que, dijeron, cobraron ánimo en el espíritu y se atreven mucho a hablar, más a hablar la palabra sin temor. Mire eso, en lugar de hacer la gené, decidieron meterle mano con más fuerza. Como que dijeron, ah, sí, a la brava es esta cosa, esta es la batalla no es contra sangre ni carne, pues vamos a meterle mano. Y se pusieron bravos. Y mire, así que un mal, como el mundo le llama mal, Dios lo tornó en un bien, no solamente en un bien para Pablo, sino en un bien para un montón de personas más. ¿Sucederán esas cosas todavía en el Evangelio de hoy? A ver, vamos a ver qué es lo que requiere ciertamente. Amén. Así que todas estas cosas que estaban sucediendo eran de gran bendición a los ojos de Pablo, no eran pura casualidad. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora bien, fíjense cómo Pablo, ¿verdad?, toma en especial atención y le escribe acerca de estas prisiones y le da detalles en específico a los filipenses. ¿Por qué piensa usted? ¿Ah? ¿Para qué piensa usted que le cuenta acerca de sus prisiones y sus problemas que estaba pasando allá? Para animarlo. Porque le está diciendo, miren los romanos cómo están. ¿Eh? Él los está animando. Dice, aquí estoy yo, no piense que es que yo estoy derrotado, yo estoy aquí preso porque yo estoy predicando a Cristo y Cristo me está glorificando. Bendito sea el Señor. Amén. Mire, si usted va en Hebreos 10:25, usted recuerda ese verso, ¿verdad? Hay personas que se van como que acartonando con el tiempo y entonces van dejando que sus propias convicciones o falta de ellas y lo vayan confundiendo y se va enfriando su amor a Cristo y se van embobando y embotando y todos los andos esos, y cuando usted viene a ver ya no se están congregando tampoco y entonces están fríos, entonces pueden entra la vergüenza y no encuentro cómo congregarme otra vez porque qué van a decir los hermanos. Ay, bendito, ¿qué excusa le voy a dar? Porque es que en verdad no hay ninguna excusa. Y entonces el mismo diablo que los engañó y los tiene por allá, entonces tampoco los deja volver con el mismo argumento. Se ve la trampa de Satanás. Por eso es que en Hebreos 10:25, bien a tono con lo que Pablo está diciendo, no es para uno embobarse, uno decir, y entristecerse, ¿verdad? O hasta apartarse a cuenta de que yo estoy preso. Más bien anímense, porque mira todo lo que Dios está haciendo otra vez de su misericordia, amén. En el mismo tono que el escritor de Hebreos usó, muchos piensan que fue Pablo que escribió los Hebreos, bien posible, ¿verdad? Decía, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, o sea que algunos ya habían hecho eso un hecho de su vida, poniéndole ciertas pautas, ¿verdad?, al Señor de que ellos iban a decidir su agenda cuando era cuando se iba a congregar, ¿verdad? sino exhortándonos, decía, ¿cómo vamos a estar nosotros bobando? Vamos exhortando, mira, Pablo está preso. ¿Y qué? Pablo está preso, pues nosotros no estamos presos. Pues vamos entonces a predicar el Evangelio. Tanto más, dice, cuando veis que aquel día se acerca, ¿qué día? El día de Cristo Jesús, la venida del Señor. ¿Amén? O sea, ese día se acerca y cada día queda menos. ¿Sí podemos decir algo? Cada día queda menos. Porque eso va a ser un día, hermano. ¿Amén? Bendito sea el Señor. Así que, Pablo le decía, apuremos el paso. A mí no me ha pasado nada. Vamos a seguir para adelante, ¿amén? Hasta que yo me retire. Cuando me retire, pues otro vendrá y seguimos predicando el Evangelio. Hasta que aquel día venga. ¿Amén? Pensando, ¿verdad?, con el mismo afecto que tenía Pablo acerca de los filipenses, ¿verdad? Usted quizás, si lleva años en el Evangelio, ¿verdad?, habrá podido estar entre diferentes hermanos y podrá haber tenido la ocasión, ¿verdad?, de tener, ¿verdad?, y de recordar con afecto a uno, ¿verdad?, quizás más que a otros, ¿verdad? Piense en su mente, a ver qué hermanitos vienen a su mente cuando usted piensa, ay, aquellos hermanitos sí que eran especiales, aquellos sí que yo los quería mucho. ¿Amén? Sí, sí, yo tengo tres lugares. ¿Sí? Los primeros, la primera iglesia donde yo me congregaba allá en Santo Domingo. ¿Sí? Gente de verdad, como dice, ¿verdad? Cristiano, pero mire, de verdad, y lo recuerdo con mucho amor, ahí fue que uno caminó los primeros pasos en el Evangelio. Segundo, los hermanos que conocimos en Oregón. ¿Sí? De verdad, así. Y tercero, ustedes, mis hermanos, que estamos aquí. Este era pastor, pero 35 años en el Evangelio y los in between. Hermanito, por ellos oro mucho. Porque están, ¿verdad?, están ahí mismo, en el in between. ¿Verdad? Como que en el filo de la navaja. Como que un día quieren a Cristo y otro día quieren que el mundo los acepte. Y están en el filo de la navaja. Hay que orar mucho por ellos. Pablo estaba claro. ¿Amén? Que en quién él había creído. Y él no tenía ningún tipo de compromiso ni tranzaba con el mundo. Estaba bien claro, porque cuando uno tranza con el mundo, el mensaje se confunde, se empaña la claridad del Evangelio y entonces el mundo piensa que esa mogolla empañada es el Evangelio. Y entonces, lo que no es el Evangelio no lo puede salvar. Lo que no es la fe en Cristo no lo puede salvar. Por eso es lo importante, ¿verdad?, de estar así. Por eso yo recuerdo bien esos tres grupos. ¿Amén? Y donde Dios nos quiera llevar para allá, pero hasta ahora yo te puedo decir, tres grupos. ¿Tiene usted alguno que me pueda contar, que nos pueda contar? ¿Así? ¿Ah, sí? En Oregón. Ahí más. Y este es aquí, ¿verdad? Gloria al Señor. Son los dos, exacto. Si lo digo, ya tiene dos, porque como ella no estuvo en Santo Domingo, de hecho, ella recién nacía cuando eso. Ella era cuando como Mariela de grande, cuando eso, Mariela. Así, pero nosotros nos gozamos, amén, y recordamos con mucho amor ese grupo, ¿verdad? Pero por aquello de entresacar, ¿verdad?, entre todos los que hemos conocido. Pero damos gracias al Señor por esta experiencia. O sea, cuando uno piensa y dice, ¿con qué paralizaríamos o paralizaría yo los filipenses? Con esos tres grupos que yo les mencioné, amén. Gloria al Señor. ¿Tiene algún otro ejemplo? Ah, todavía se congregan aquí en Aguadilla, la Catacumba 20, ¿no? La 5, la Catacumba 5, la Mayagüez Seca, en el viaducto, debajo del puente, por ahí. Amén. Porque enseñaban los rudimentos del Evangelio, exacto. Amén. Precisamente, ¿verdad? Entonces, uno, todo esos recuerdos, Dios los trae en bendición para uno poder, ¿verdad?, relacionarse, ¿verdad? Uno dice, ¿cómo sería eso de los filipenses? ¿Verdad? Tampoco quiere decir en ningún momento que los filipenses eran perfectos. No estoy diciendo que ninguno de estos tres grupos que yo mencioné, los que mencionan Hermana Dulce, ninguno de los que mencionan acá, eran perfectos, pero amén, pero de Cristo tenían, amén, para uno poder recordarlos con afecto. Amén. Gloria sea al Señor. Así que, vamos a ir a unas preguntas, ¿verdad?, para ir reseñando, ¿verdad?, lo que hemos leído en esta porción. ¿Qué experiencias y creencias comunes crearon ese ambiente de intimidad? Refiriéndome a las congregaciones que ustedes mencionaron, que yo mencioné. A ver quién me puede decir. A las que usted recuerda con mucho afecto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué condiciones había? Más en el contexto, como del afecto, ¿verdad?, que tenía Pablo por los filipenses. ¿Tenía algo usted en paralelo así? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Amén? Mucha dedicación. ¿Amén? Eran íntegros. ¿Amén? Sí, decían. El amor, practicaba la hospitalidad. ¿Amén? Exacto. Yo podría decir, ¿verdad?, que eran personas, eran, yo, cuando yo decía genuino, ¿verdad?, ahorita al principio me refería a que, pues sinceramente, uno podía ver la palabra de Cristo reflejada en ellos. También eran, como dice la palabra, eran cartas abiertas, ¿verdad?, como cartas vivientes, como dice la palabra, cada uno de ellos, y eran ejemplos, un ejemplo vivo. Y me consta que el misionero, el pastor Mayer, allá en Santo Domingo, él dice que pausó, vamos a decirlo así, de ser misionero, pero a los 800 años, viejísimo. Yo no sé si está vivo todavía. Está vivo, pues debe tener 80 y pico, ¿verdad? Como 90 años. Y después que dice que había pausado, volvió para Santo Domingo y dice, no, porque es que yo, pues, muerto me sacan desde allá, ¿verdad? Y se fue a trabajar otra vez para Santo Domingo ese varón. O sea, que son gente bien, bien genuino, de verdad. Y eso le da inspiración a uno. Españolmente, por eso es que yo lo recuerdo, ¿verdad? Sí.
Que a pesar de que las creencias de los de Catacumba no son mi creencia hoy en día, pero como me inicié con ellos en el Evangelio, y en ese momento pues sentía ese amor tan grande, ellos se llevaban mis maones y las muchachas los cortaban para hacerlo falda. O sea, que había como una unión. Y cuando alguien iba a predicar de los hermanos, esos llamaban a cada uno de los del grupito que se reunía y me incluían a mí, me llamaban, me buscaban.
Sí.
Porque yo no tenía carro y eso. Y así, después cuando... Pues
muchas cosas que una aceptación.
Que aunque estén en error, hoy que ya yo soy pues más madura en el Evangelio, y ahora con todos esos estudios y aquí, ¿verdad?, uno aprende tanto. Pero que te quiero decir que todavía tengo el pensamiento bonito del grupo, de esa unión y de ese amor.
Sí, amén. Qué bueno, ¿verdad? Así que por todo eso, pues, nos identificamos, ¿verdad?, con estos hermanos que recordamos con mucho afecto. Ahora bien, ¿cómo deberíamos orar por esas personas para que prosperen espiritualmente? ¿Los recordamos en oración? Hay que estar orando por ellos todo el tiempo, amén, porque estemos seguros, ellos están orando por nosotros también, amén. Y recuerde, ¿verdad?, que a través de toda oración, ¿verdad?, a veces uno, ¿verdad?, en lo humano uno dirá, estoy orando, pero no estoy viendo ni estoy oyendo la bendición que Dios está impartiendo por aquellos que yo oro, pero Dios lo está haciendo, hermano. Y Dios depende de nuestra oración, y Dios quiere que nosotros oremos, por eso es que perseveramos siempre en oración por ellos. Usted ve, ¿verdad?, que Pablo dice, ¿verdad?, y a lo largo de toda la palabra, él está pidiendo siempre en oración. Dice, mira, en verso 9, dice, en esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea, Pablo lo recordaba a ellos en oración, para que ellos cada día fueran más completos en el Evangelio. ¿Amén? ¿Cómo debería usted animar a esas personas, lo que usted recuerda con amor, a compartir lo que Dios ha hecho por usted a través de ellas? Así que fue exacto. Uno debe recordar la bendición que ya han sido para uno. ¿Por qué? Para que ellos continúen siendo de esa forma y puedan ser de bendición a otros también. ¿Amén? Hay que animarlo, hay que exhortarlo. Eso es lo que quiere decir el verso 10:25 en hebreo. Exhortándoos. O sea, dando un consejo firme. Más casi suena como casi una orden, ¿verdad? Esa exhortación. Para que ellos abunden en eso más y más. Bendito sea el Señor. Como estaba diciendo Pablo aquí en el verso 9 del capítulo 1 de Filipenses. ¿Amén? Ahora bien, estos filipenses, Pablo sabía que no solamente él los amaba, sino que ellos los amaban a él también, bendito sea el Señor. Y Él pensaba que ellos quizás estaban bien preocupados porque él estaba preso, ¿verdad? Por eso es que les escribe y dice, mire, no, nadie se ponga triste, pues yo estoy preso, pero Dios se está glorificando. Bendito sea el Señor, como yo les estaba diciendo. Así que es bien importante que, ¿verdad? Si usted uno está pasando por un momento difícil, uno puede testificar a los hermanos, mire, yo estoy pasando por un momento difícil, pero Dios se está glorificando. Amén. No hay nada de qué temer, ni hay nada por qué entristecerse, sino, ¿verdad? Vamos adelante en Cristo Jesús. Amén. En Filipenses 12 al 14, ya lo hemos reseñado, pero quiero ver si usted aprendió y lo extendió. ¿Cómo dice Pablo que el Evangelio progresaba debido a su encarcelamiento? ¿En qué forma progresaba? Él dice, el Evangelio ha redundado más bien mis prisiones en el progreso del Evangelio. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué forma? Los soldados, exacto, habían podido escuchar el Evangelio. ¿Y quién más? Y todos los otros. Los creyentes de Roma, la iglesia de Roma se animó. Y se atreven mucho más, porque antes se atrevían, pero ahora se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Todo simplemente porque Pablo estaba preso. Amén. Bendito sea el Señor. Así que es bien importante saber que cuando a veces uno podía pensar, y Pablo podía pensar, si fuera hoy día, ¿verdad? Con este pensamiento tan humanista, a veces la gente tan centrada en ellos mismos, dicen, ay bendito, soy digno de pena yo que me han metido preso, o que me han dado una galleta, o me tiraron una piedra. Ay, bendito, la verdad que soy digno de pena. Y uno está pensando, ¿a cuenta de qué me metieron la pedrada? ¿A cuenta de qué se burlaron de mí? ¿A cuenta de qué me están hablando de mal de mí, hablando de espalda, diciendo mentira? ¿A cuenta de qué? Oh, a cuenta de que el Evangelio de Dios se glorifica, ¿verdad? En aquellos que pueden ver lo que está pasando y saben lo que hay, y Dios les puede ministrar a ellos. Como pasó con estos creyentes en Roma, ¿eh? Si usted recuerda bien, en uno de los libros que estudiamos aquí, poco. ¿Qué verso de Romanos resume Filipenses 1, 12 al 14? ¿Será ese? ¿Será ese?
Yo pienso.
Bueno, no, pero sin dudar ahí, son firmezas. Amén. Así mismo dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluyendo estar preso. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pues Pablo, ¿sí? Pablo cumple esta palabra. Bendito sea el Señor. Ahora bien, Pablo escribió esto antes de escribir Filipenses, ¿verdad? Y él mismo confirmaba esto que él estaba diciendo aquí. Amén. Así que no fue al revés. Es para que usted vea cómo Dios usa todas las cosas para su gloria. Amén. Así que vamos a ir a la próxima porción. Ya vemos que Pablo dijo, mire, primero que nada, vamos a empezar a aclarar algo. Yo estoy preso, pero esto ha sido bueno. Porque el Evangelio ha sido predicado y hasta el servicio secreto allá en Roma ha escuchado el Evangelio. ¿Sabes qué servicio secreto esa gente? En serio. Y se hacen así. Y ellos, bien serio, así. Y aquí alguien prendió el fuego y ellos, serio, así, bien serio. Pues ellos tienen una misión así, bien serio. Yo me imagino que esto, esperando al emperador, imagínate eso. Esa gente ni pestañaba. Y eran gente, mire, si usted ha estudiado su historia, Grecia y Roma, hubo un gran periodo de la historia romana donde los que decidían quién era emperador era la guardia pretoriana. Bien sencillo. Había un emperador que no les caía bien, ellos lo mataban, lo echaban al río y ponían otro. Ellos nada más. Así eran. Eran gente que no se casaban con nadie, pero en un momento dado llegaron a estar bien corrompidos. Pablo pudo llegar hasta ahí a predicarle a esas personas. Amén. Imagínense el poder que tenían ellos, no, nadie se podía meter con él. Amén. Pablo tuvo la oportunidad de predicar. Vamos a la siguiente porción. Ahora empieza a cambiar, ¿verdad?, un poco el tema. Pablo dice, yo estoy bien, Cristo es predicado, las personas se han animado y eso es lo que Dios quiere. Pero quiero aclarar otro punto más. Y ahí empieza en el verso 15, amén, a contrastar dos grupos que había. Okay, y eso es lo que vamos a leer ahora. El Orián, 15 al 20. Coge el micrófono para que se vea. Amén.
Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte.
Amén. Se ve que ahora cambia el tema y dice, algunos a la verdad, sin embargo, está queriendo decir, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Amén. Dos grupos contrastantes, usted dirá, pero ¿cómo es posible que alguien predique a Cristo por envidia? O sea, como por competencia, como diciendo, yo predico a Cristo, pero aquel no. O por contender, le dice, yo predico a Cristo correctamente, pero tú no. Esa pelea. Algunos predican a Cristo. Ahí no está diciendo, algunos creen que predican. Dice, Pablo dice, algunos predican a Cristo. Vamos a ver eso. ¿Cómo es posible que alguien, por cuenta de estar peleando y con quisquillas con otros, se termine predicando a Cristo? Pero hay otros que lo predican de buena voluntad, o sea, de la forma correcta en que Dios quiere que el corazón del predicador esté. ¿Lo que quiere decir? Y sigue diciendo, los unos anuncian a Cristo por contención, o sea, los que son envidiosos y contenciosos, pendencieros, como diría la raíz de la palabra, no lo hacen sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Y vamos a explicar ahorita, usted va a tener la oportunidad, ¿cómo será posible que estos que predicaban a Cristo por contención, o sea, por estar en argumento con alguien, lo hicieran para tratar de molestar a Pablo? Para tratar de afligirlo más todavía. Pero con todo eso terminaban predicando a Cristo Jesús. Vamos a ir sobre ese detalle ya mismo. Amén. Dice, pero hay otros que lo hacen por amor, dice el verso 17. Amén. Los que lo hacen de buena voluntad. Sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, aun cuando yo estoy preso. Aparenta ser, habían algunos que se habían ofendido en cierta forma el que Pablo estuviera preso. Y estaban queriendo dar a entender por algo que Pablo está preso. ¿Verdad? Muchas veces las mentalidades que habían en esos entonces, recuerden de donde venían muchos predicadores, muchos judaizantes, ¿ok? Que decían predicar a Cristo, ellos tendrían sus razones, pero sabe que la raíz de este pensamiento, que si a alguien le está pasando la mal, es porque algo malo hizo. ¿Se recuerda? Sin duda había muchos que pensarían, Pablo lo metieron preso. ¿Por qué? Porque él no está haciendo las cosas bien. Por lo tanto, yo le voy a enseñar a él cómo es que se predica a Cristo, ¿verdad? Para que tú veas que a mí no me pasa nada. ¿Ves? Por envidia y por contienda. Como que dice, te estoy dando duro, Pablo, tú estás preso, no estás predicando a Cristo, pero yo estoy fuera, libre, predicando a Cristo. Pero no sabían que Dios se estaba glorificando allá. Porque lo que pasa es que cuando uno está en Cristo Jesús y uno está, ¿verdad? Como estábamos predicando el domingo. Si Cristo es el rey de uno, entonces uno está sujeto a donde Cristo quiera enviar a uno. Por eso Cristo decidió que Pablo iba a apelar al César, lo iba a meter en un barco, iba casi a ahogarse, iba a pasarle todo aquello para llegar allí a Roma, para que lo metieran en una casa, preso, a predicar a Cristo. Alguno por allá diría, eso no es nada glamoroso, eso no me tiene cara a mí, que debe ser el fin de una persona tan grande, ¿verdad? Y tan inteligente como Pablo, que él se fajó. Eso es algo injusto. ¿Sabes lo que se ha fajado ese hombre por el Evangelio? Es un evangelio, es un hombre que debe estar ahora durmiendo en una cama de rosa, en un colchón de plumas. ¿Entiendes? ¿A cuenta de qué? Pero si el Señor es el Señor, el Señor de todos es el que decide las cosas. ¿Sabes? Si uno lo mira entonces que uno es un instrumento en las manos de Dios, al igual que Pablo era un instrumento, pues dice, pues Dios lo está usando para su gloria. Pero había muchos que decían, Pablo, estás preso, pues le estoy predicando a Cristo, ¿verdad? Yo afuera, pero tú preso. Tú loco, pero yo tranquilo, como decía una canción, dirían por ahí, ¿verdad? Y Pablo decía, esos que predican por contención, amén, piensan añadir aflicción a mis prisiones, dice el verso 16. Pero hay otros que lo hacen por amor, sabiendo que yo estoy puesto aquí para defender el Evangelio. Unos no saben lo que está pasando, otros sí. Dice, ¿qué pues? ¿Y qué hay con todo esto? Dice el verso 18. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o sea, por envidia, o por excusa boba, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Vamos a ver esa palabra, qué es lo que, cuál es el trasfondo de esa palabra liberación. ¿Sabéis? Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, más allá de estar preso, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo estaba claro. Él decía, esto me está pasando a mí, pero es que yo estoy aquí y Cristo se está glorificando. Y vienen y me tratan mal y Cristo se está glorificando. Y vienen los presos y escuchan y Cristo se está glorificando. Vienen los guardias y escuchan, Cristo se está glorificando. Viene aquel pensando darme duro y está predicando a Cristo afuera y Cristo se está glorificando. Y viene el que lo hace en honor porque se ha, ¿verdad? Como dice ahí, muchos se atreven más a hablar la palabra del Señor ahora. Amén. Y muchos de esos se atreven, gloria al Señor, y Cristo se está glorificando. Y posiblemente algunos de los que se atrevían mucho más lo hacían, ¿no? Por propia voluntad, sino por darle duro a Pablo. Pero como quiera, Cristo se está glorificando. Para que usted vea que haga lo que haga la gente, Dios se va a glorificar como quiera. ¿Cuál es el problema, hermanito, de predicar por contienda y por vanagloria? ¿Qué piensa usted? Dios no lo respalda. Dios lo puede usar para predicar el Evangelio, pero ¿qué pasa con la persona en sí? No recibe bendición ninguna. O sea, Dios lo usa, no hay ninguna bendición espiritual en eso, porque muchas veces posiblemente ni el Evangelio conocían. Simplemente lo repetían para adelante, como el papagayo. Pero ¿qué es lo que hace el Evangelio? ¿Es la persona que predica o es lo que se predica? ¿Será posible que el predicador se pierda y los que lo escuchen se salven? Seguro que sí, hermano, yo estoy seguro que eso pasa todos los días. ¿Te recuerda el sermón de un pastor que se convirtió predicando él mismo? Sí, eso es cierto, está comentado en testimonio y todo. El hombre era de esos mecánicos que aprendió en seminario y él. Y un día estaba predicando y entonces de momento él sintió, dijo, y el Espíritu Santo lo convenció, dijo, yo estoy perdido. Predicado a Cristo, ¿sabe Dios cuántos se han salvado cuenta de la predicación? Y yo estoy perdido y recibió a Cristo como Salvador ahí, se convenció. El Espíritu Santo tuvo misericordia de él. ¿Amén? ¿Se acuerdan la historia de la maestra de escuela dominical, la directora de escuela dominical, aquella que dice la historia, ¿verdad? Que pudimos ver eso allá en una iglesia, aquí en Aguasilla. Tuvo 25 años ahí, de directora de escuela dominical, y un día pasó al frente a convertirse a Cristo. Y la gente pensaba que era que estaba confundida, que estaba dando, que estaba vieja allá, que no entendía lo que le decía. Ajá, a Jaime no, que vino el Espíritu Santo, y le puso vergüenza, fue y dijo, si no acepta a mi hijo Cristo Jesús, don't dress up that you don't go. No te vistas que no va, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó. Entonces tuvo temor de Dios y se convirtió a Cristo 25 años después. ¿Cuántos niños no se pudieron haber convertido con su ministerio? ¿Cuántos jóvenes, cuántos hijos, cuántos viejitos, cuántos hombres y mujeres? Creo que sí. ¿Ah? Ahí está el Señor. Mire, hermano, un tratado contiene la palabra de Dios. El tratado no es salvo. ¿Amén? Los tratados no se salvan. Pero el que lee el tratado y lo cree con fe a la palabra del Señor y ora, pidiendo al Señor, el Señor lo salva. O sea, de la misma forma puede haber alguien que esté por ahí hablando y no sabe ni lo que está hablando, y está hablando la palabra de Dios. Mire el ejemplo de la chica esta de Filipo, que estaba endemoniada. Ella decía, estos hombres son los siervos de Dios Altísimo y han venido a anunciar el camino de la salvación. ¿Eso era verdad? Seguro, ¿qué más verdad que eso? ¿Pero ella era salva? Sí, ya se ve. Entonces el Señor. Así que es bien importante, hermano. Amén. Así que vamos a reseñar esto que estamos viendo aquí, ¿verdad? Con una cuarta pregunta. ¿Por qué motivo se estaba predicando el Evangelio en Roma, vimos? ¿Por qué dos motivos? Uno por contienda o vanagloria. Y otro se estaba predicando sinceramente, de buena voluntad. Amén. Así que de las dos cosas estaba viendo, ¿verdad? Como dice los versos 15 al 17. Ahora bien, hermano. Predican a Cristo, anuncian a Cristo por contención. Esa es la palabra eris. Eris, en su tiempo, esa palabra se usaba, ¿okay? Para denotar aquel que trabajaba. aquel que era, que vivía por un salario. Amén. Esto yo lo reseño, mira, en este mismo slide. Era una persona que trabajaba por salario, una persona honrada, pero a lo largo del tiempo, como pasa con las palabras, ya cuando llegó el tiempo de Pablo, Eris quería decir poco más allá de lo que realmente quiso decir al principio cuando se concibió el idioma griego como tal. Eris después empezaba a denotar una persona que solamente estaba interesada en su sustento, trabajar para su sustento, sin importar nada más, ¿verdad? Y tornó más adelante lo que le llama, ¿verdad?, Jesús en el contexto de las ovejas, ¿verdad? Yo soy el buen pastor, ¿verdad? El buen pastor su vida da por las ovejas, no como el asalariado. La palabra raíz es esa misma. El asalariado es aquel que está a sueldo, el que está alquilado. Ese que está alquilado dice, esto no es mío, es como un guardia que lo que tiene es una varita de madera, ¿ah?, y está velando una propiedad carísima allá, y vienen unos maleantes armados con ametralladora, ¿qué va a hacer él? Él dice, y por ahí es más cerca y se va, dice que guau, que este muchacho, el salario mínimo aquí, ¿tú te crees que yo voy a quitar mi vida contra esta gente? No, se va porque es asalariado, y en realidad no le importa la propiedad, le importa más su vida. ¿Verdad? En este caso, está contrastando, ¿verdad?, ese tipo de actitud, Cristo Jesús, con él mismo. Pues Pablo está haciendo lo mismo. Algunos lo predican por contención, o sea, que son personas que en realidad lo están haciendo para su propio beneficio, para su propio lucro, para su propia gloria. Pero Pablo dice que como quiera, Cristo era predicado. ¿Sí? La gloria pretendía en ellos llevarse a ellos, pero eventualmente la gloria se la llevaba a Dios. ¿Se ve cómo funciona? En el Evangelio, amén. Eso no quiere decir ahora que todo el mundo va a poder ser predicador. Lo que quiero decir con esto y lo que quiere decir Pablo es que hay personas que lo hacen de cierta forma, pero Dios se glorifica como quiera. ¿Amén? ¿Qué quiere decir esto también, hermano, que usted piensa ahí? ¿Qué dice eso de cualquier predicador que usted ve? Usted lo piensa al revés. No del punto de vista del Evangelio, sino del punto de vista del predicador. Exacto. Bien, puede ser que el predicador sea el primero que no ha creído en Cristo para salvación. Eso es muy cierto también. Lamentablemente es así. ¿Verdad? Uno no se atreve a decir, yo conozco personas así, pero porque en verdad uno no puede estar diciendo de aquí a allá porque uno no conoce su vida completa. Pero hay muchos que dan la apariencia de eso. Yo puedo decir hasta ahí, ¿verdad? Sin querer hablar de más. Pero de que los habrá, hermano. Personas, bueno, Cristo mismo mencionaba a los asalariados porque los hay, obviamente. Sí, para muchos hay una profesión y se preparan en seminario y van y administran una congregación. Sobre si son salvos o no lo vamos a decir porque ellos lo saben, ¿verdad? Pero por los frutos, pues uno puede ver, ¿verdad?, ciertos indicios. Pero es bien posible que uno haga una profesión. Ciertamente seminarios hay, ciertamente iglesias hay que necesitan pastores. Y pues, puede ser que hay una persona que esté predicando a Cristo en una iglesia y se salva mucho y él se pierda. Es bien posible. Usted no solamente lo ve en las películas estas de los tiempos finales que hemos visto aquí, que siempre en todas esas películas siempre hay un pastor que se queda, ¿verdad?, como protagonista o como artista invitado. Algo pasa allí. Y todo es posible, ¿verdad? Y que de momento aquel predicador, aquel pastor que usted vio en esta película que debatían en un panel allá en unas noticias, decían, Cristo viene a buscar la iglesia, eso fue lo que pasó. Aquí no hubo ningún orden, nada. Cristo viene a buscar la iglesia, le dice el otro. Si Cristo viene a buscar la iglesia, ¿qué hace usted aquí? Y él hizo, ¿verdad, ¿Qué hago yo aquí? ¿Me quedé? Él como que no se había dado cuenta de eso, ¿verdad? De que lo puede haber, hermanito. Exacto. Muchos me dirán en aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos tantas y cuantas cosas, ¿verdad? Eso puede ser, ¿verdad?, lo que pasa con muchas personas. Estamos seguros de que es cierto, porque el Señor mismo lo dijo. Pero un momento tan y tan difícil ese. Ay, gloria al Señor. ¿Por qué, en su opinión, algunos cristianos en Roma pudieran haber querido haber desechado o hacer un desechado a Pablo? O sea, decirle, Pablo, te estamos dando duro. ¿Y cómo cree que pudieran haber reconocido que proclamar el Evangelio por motivos egoístas le afligiría? O sea, ¿por qué usted cree que Pablo dice que me están tratando de dar duro por predicar el Evangelio?
Yo pienso que eso no funcionaba mucho porque él estaba preso y él estaba afuera, pero él podía debatir con la palabra los errores que ellos estaban predicando, pero al estar preso él no oía, pero él no podía hacer nada contra ellos.
Exacto, no podía hacer nada contra ellos. Exacto. No puede. Exacto. Ajá. Exactamente, estamos bien de acuerdo. Y si se quiere glorificar al individuo, eso es lo que él pretende, pero eventualmente Dios es el que se glorifica, porque termina hablando la palabra de Dios. Lo que bien puede ser es que su testimonio no parea con lo que predica. ¿Amén? Y eso sucede tanto, en Puerto Rico vemos muchos ejemplos de eso, hermano. Personas que predican una cosa, pero con su vida viven una vida desordenada. Y bien le puede ser de bendición a otras personas que tienen la bendición de ver, de escuchar la palabra, pero que Dios los ampare de ver el testimonio para que puedan creer para la salvación. ¿Amén? Pero muchos estarían locos por darle duro a Pablo diciendo, Pablo, mira, yo predico y tú no. Y Dios se está glorificando con Pablo, ¿amén? Oh, no, exacto, sí. Este es nuestro deber, ¿verdad? Sinceramente, exacto. Yo sé lo que tú dices, o sea, que no porque alguien, Dios se esté glorificando en esa persona, aunque la persona lo está haciendo por contienda, no quiere decir que no merezca acogerlo, o pedalguirlo, o exhortarlo. ¿Amén? Eso nos estima a nosotros, eso es muy cierto. ¿Qué? ¿Cómo reaccionó Pablo a esta mezcla de motivos buenos y malos para proclamar el Evangelio? Como dice en el verso 18. ¿Qué hizo Pablo? ¿Se echó a llorar? ¿Qué dijo Pablo? Dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me seguiré gozando. Punto. Y ellos allá, que se coman por los rabos, porque Cristo como quiera, es predicado, lo que está diciendo Pablo. O sea, ¿qué os dice? Ellos allá, dando tumbo, como quiera Cristo es predicado, y yo aquí en la cárcel, tranquilo, predicando el Evangelio. Eso es lo que está diciendo. Ese es el resumen de todo ese asunto que está diciendo él. Aunque lo digan por contienda, o por darme duro, o por tratarme de angustiar aquí, más aún, en la cárcel. Así que, qué bueno. Para eso no son convicciones que uno dice, eso es porque lo leyó en un libro, le sonó bonita la poesía. Eso es por confirmación, ¿verdad?, del mismo Espíritu Santo de Dios a través de este varón. ¡Amén! Eso no es así a lo loco que sucede. Es que él estaba con Cristo Jesús, estaba claro de que él estaba allí con un propósito. ¿Amén? Uno de los peligros de vivir en una sociedad saturada de iglesias y ministerios sociales de iglesias, como en la que vivimos nosotros, es perder el sentido de urgencia en cuanto a evangelizar al perdido. ¿Verdad? Porque a veces muchos podrían enfocarse, que hay que darle comida, darle estilo, todas esas cosas son buenas, y todas esas cosas son necesarias. Hermano, pero nada más importante que predicar el Evangelio a la persona. Nada más importante que uno asegurarse que la persona sea salva, que la persona haya podido escuchar el Evangelio y tener la oportunidad de tomar una decisión. No que esté embetunado de buenas acciones y de buenas intenciones y esté medio empañado porque no hemos sido claros con el Evangelio. Es el claro, amén. Eso es uno de los peligros de esta misma sociedad en Puerto Rico. Y estoy seguro que eso es una de las grandes razones por las cuales mucha gente anda perdida hoy. Aquí en Puerto Rico. Porque han tenido la oportunidad tanto de escuchar el Evangelio que ya les trilla el oído. Y como dice la palabra, tienen comezón de oír. Y si a eso usted añade, los que predican el Evangelio, vamos a decir, por contienda o vanagloria, y dan mal testimonio, y desacreditan el Evangelio a los ojos de las personas que han tenido la oportunidad de creer en él, pues la cosa se pone un poquito más difícil, ¿verdad? Y ese es un peligro patente que hace mucho daño, ¿ok? Lo otro es, sí, el deseo, exacto. Ahí estábamos ahorita, hace unos días dialogando, que a veces uno se encuentra pastores o predicadores. Y lo primero que le dicen a uno es lo grande del tejeno y lo grande del templo. Lo que costó el templo. Y todas esas cosas son buenas, es una bendición. Yo no lo niego, nosotros quisiéramos tener, ¿verdad?, un templo grande, una propiedad, gloria al Señor. Pero hermano, pero eso no es la razón de este ministerio. La razón de este ministerio es asegurarnos que predicamos a Cristo. Y que lo hacemos por todos los medios posibles. ¿Amén? O sea que es bien probable, ¿verdad?, que pase también esto, sí, que se torne más en un asunto un poquito más de competencia, ¿verdad?, como dice la hermana Úrsula. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Ahora bien, Otro peligro es que digan, hay demasiada gente predicando. Esto está lleno de predicadores, lleno de evangelistas, lleno de pastores. Pues, ya no hacen falta más nadie. Ya, ¿verdad? Como muchas veces hay personas que dicen así. Posiblemente llegan a esta iglesia y dicen, ¿qué tienen que hacer? Aquí hay maestro de escuela bíblica. Aquí hay pastor. Aquí hay cuna. Aquí hay músico. Aquí no hace falta nada. Aquí no hacen falta obreros en esta iglesia. Y nosotros dando jodillas, orando por obreros. Pero hay personas que encuentran que aquí no hay necesidad de obreros. ¿Por qué? Porque piensan que aquí se está predicando de más. Y que ya, todo el mundo está yendo de Cristo, ¿verdad? Yo recuerdo una historia de tres personas. ¿Cómo se llamaba? Él, aquel y nadie. No, este cuento, es la versión mía. Y él, aquel y nadie eran tres amigos que opinaban que las cosas siempre terminaban haciéndose solas mayormente. Y esto pasa mucho en los trabajos. Usted no ha dado cuenta y dice, él, por eso que está en mayúscula, porque él es alguien, ¿verdad? Él pensó que aquel lo haría, pero al final nadie lo hizo. Pero nadie es nadie, ¿me entiende? Ve el juego de palabras ahí. Muchas veces así pasa en los trabajos, dicen, tal cosa. Ah, no, pero yo pensé que eso lo iba a hacer fulano. Le preguntas a fulano, que es aquel. Aquel, ven acá. ¿Tú lo hiciste? No, yo pensé que él lo iba a hacer. Y el que se pasa preguntando a ver si se hizo, se da cuenta que nadie terminó haciéndolo. O sea, no se hizo nada. Todo el mundo pensó que aquel lo iba a hacer y nadie hizo nada al final. Ah, yo pensé que los que iban a repartir el tratado eran aquellos. Ah, pero pues como yo no controlo eso. Ah, pero yo pensé que ahí habían obreros de más. Ah, pero yo pensé. Pero no es pensar, es asegurarse que las cosas sucedan, ¿verdad? Y eso es lo que es el peligro de vivir en una sociedad que está saturada, ¿verdad? Yo no creo que haya tal cosa como sobre evangelizada, pero si hubiera tal cosa, Puerto Rico podría ser el contento. ¿Amén? ¿Cuándo fue la ocasión más reciente en la que tú experimentaste, gloria al Señor, gozo debido al evangelio que estaba siendo predicado? La más reciente. Yo le puedo contarle una, hermanito, cuando fuimos a repartir tratado hace poquito. ¿Amén? Que fuimos por ahí, gloria al Señor. Hermano, uno siente una satisfacción por estar, ¿verdad?, poniéndose a disposición del Señor para predicar el Evangelio, ¿amén? Y es una bendición, porque uno puede ver que uno está cumpliendo con la Gran Comisión. Ah, cuando nos congregamos también, exacto, como estamos haciendo ahora. Estamos proclamando el Evangelio a los demás, exacto. Eso es muy cierto, dice el hermano James. A veces uno dice, vengo y espero recibir bendición. Y es bien apropiado que usted venga y se congregue, esperando recibir bendición de Dios. Pero muchas veces, mucha más la bendición que es usted con estar aquí, en testimonio y en confirmación a los demás hermanos. ¿Amén? Los hermanos lo ven, se ponen contentos. ¿Amén? Y se confirman en la fe. Y posiblemente ven una contestación a las oraciones. Yo pensaría ver hoy aquí el hermano tal, mírenlo aquí, gloria a Dios, qué bueno. ¿Amén? Y pueden dar testimonio y pueden estar los hermanos juntos en armonía, confirmándose en la fe. Es una bendición que Dios nos ha dado por congregar. ¿Amén? ¿Qué hubo en cuanto a esa situación del Evangelio que le hizo gozarse? La que usted tenía en la mente, esa situación específica. El apoyo de los hermanos, el mismo gozo de los hermanos. ¿Amén? El ánimo que se ve en los hermanos. Que usted diga, wow, ¿cuántos vinieron? ¡Qué bueno! ¡Gloria al Señor! ¿Verdad? Y usted dice, mira, qué bueno. Gloria a Dios, yo que estaba, me estaba como que culenvisando un poquito, pero ahora al verlos ahí, gloria a Dios, Señor, voy a hacer como Pablo hizo aquí, el verso 14, ahora sabré de más. Y de momento te dice, tengo miedo, ir por ahí, de portón al portón, porque si sale alguien como un perro me dice algo. Y usted piensa eso que hay dentro al principio, pero los tres segundos ustedes están andando, y de momento mira cruzar la calle, ver al hermano andando para acá, andando para allá, por todos lados, repartiendo aquí, hablando, y dice, vamos para adelante, que... Olvídate, y seguimos, cuando usted viene a ver, el Espíritu Santo lo apoya y usted termina todo lo que iba a hacer. Bendito sea el Señor. Aquí, que Pablo estaba bien consciente, gloria sea el Señor. Fíjese que Pablo dijo en una, dice, sé que por vuestra oración, dice el verso 19, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. La palabra liberación, la que usa ahí es soteria. Soteria es la palabra que se traduce a salvación. Salvación es salvación. O sea, cuando dice liberación, habla de liberación, pero mayormente trata de entender, te da a entender que Pablo va a tener una liberación, overcome en inglés. Overcome es tratar de, ¿verdad?, de vencer por encima de la situación que tenía. ¿Qué situación tenía? Pues de que estaba preso, él iba a ser vencedor. ¿Eso qué quiere decir? Que iba a ser libre, iba a estar en la libre comunidad. No creo que le estuvieran pidiendo esto. Él dice, yo voy a ser victorioso sobre todas estas dificultades que yo estoy pasando. ¿Por qué? ¿Qué dice? Le dice el Señor, ¿por qué? Cuento con dos cosas de ustedes, dice el verso 19, para poder tener victoria en esta prueba que estoy pasando. ¿Cuál es la primera? ¿Conta con qué? ¿Con la oración de quiénes? Dice, y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Amén. Dice, el Espíritu Santo estaba con él allí. El suplido del Espíritu Santo, y por vuestras oraciones sé que yo voy a resultar vencedor. Por eso más adelante, vamos a ver qué dice. 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estén de buena, esté pelado, esté aquí, esté allá, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero va a ver, por eso es que lo decía, cuenta de que él estaba contando con esa bendición de Dios. Amén. El anhelo y esperanza de Pablo en el verso 20, ¿qué era? En nada seré avergonzado. Amén. Yo sé que todo esto que estoy pasando no es para yo sentirme avergonzado, sino para sentirme privilegiado y victorioso. Hermano, cuando usted esté pasando por algo, cuando usted esté pasando por una prueba, eso no es para usted sentirse abochornado, ni que le dé pacho. Al contrario. ¿Ah? Porque muchas veces el mundo mira y dice, ay, mira para allá. Aquel que es cristiano, mira lo que le pasó. Ay, qué vergüenza. Ay, ¿cómo es posible eso? Ay, si yo fuera él, estuviera con una cara de vergüenza. ¿Qué me pasa estas cosas a mí? ¿Ah? Pero Dios se glorifica a través de todas ellas. Ay, qué vergüenza estar preso. Me recuerdo del hermanito Hobbes, el autor de los DVDs estos de creacionismo. Creation Science Evangelism. A ese varón le han jugado una trastada donde lo aconsejaron mal y después encima de eso lo enjuiciaron. ¿Ok? Dije por lavado de dinero. Lavado de dinero le llama al gobierno federal a pagarle cash a los empleados. Entonces, como no le pagaba con cheque, lo estaban acusando de sacar grandes sumas de dinero de la cuenta de banco, que era de ellos, para pagarle a los varones y mujeres que trabajan en el ministerio día a día, haciendo los tapes, predicando a Cristo, amén, y todo eso. Pues lo acusaron de lavar dinero. Y entonces le estaban tratando de enjuiciar como si estuviera capeando droga a un varón de Dios. Y lo metieron preso a él 10 años y a su esposa 1 año y 1 día. Y la esposa entró a prisión ahora en enero 20. La señora mayor, con hijos y nietos. ¿Sí? Señora de 60 y pico años presa, y él también. ¿Amén? El hijo de él es el que continúa con el ministerio. Y entonces ahora el gobierno federal quiere apropiarse de la propiedad del ministerio. Sin ninguna razón. ¿Sí? Así que, por eso mismo, todas estas cosas pasan. Uno piensa, no, que es que no, que si los federales esos son los más justos que hay. Ten cuidado con eso. Porque estamos hablando de un gobierno mundano también. Usted quiere alguien justo. Justo. Jesucristo el justo. Ese sí que es justo. Pero más ningún otro. Por eso hay que tener de la constancia. Y cuando usted vea que hay un hermano en Cristo que está pasando por esto, dice, ay, qué vergüenza, ay, ahora yo me voy a olvidar de él. Mira, hermano, ¿usted qué usted piensa que estamos aquí en este mundo? ¿Que la gente va a halagar a los cristianos? No, hermano. Por eso es que siempre hay que estar pendiente de esos hermanos, ¿verdad? Y acuérdese de ese varón en oración. ¿Ven? Ahora se están aunando esfuerzos para presentar ese caso ante la Corte Suprema. Pues apelado, se apeló 2 veces, un poquito más para abajo, y no hicieron caso. Pero ahora se quiere ir a la Corte Suprema a apelar. Y mantenga ese varón en oración. ¿Amén? Y él escribe de la cárcel, ¿sabes? En el website de TV, y él está bien contento, predicando a Cristo a los presos, allí escribiendo y pensando y orando. Igual que estaba haciendo Pablo aquí. Él no dice, ay, me pasaron el rolo, ahora que siga mi hijo, yo me retiré. ¿Amén? Bien pendiente de eso. Entonces, sí. Bien diferente, hermano, porque a Jimmy Suárez lo metieron preso. Tengo que decir esto, a Jimmy Suárez lo metieron preso. ¿Usted se acuerda? Pero Jimmy Suárez es un desvergonzado. Y Jim Baker era un pillo matrero también. Tenían sus ministerios, pero esos eran predicando a Cristo como dice aquí, por contienda y por vanagloria, los metieron preso por pillo, y por enamorado y por adúltero, se los merecía que los metieran preso. ¿Ah? Sí, faltan, ¿cuántos? Montones. Ha pasado eso. A ellos se lo merecían, ¿verdad? Ellos padecían por su propia culpabilidad, pero hay unos que padecen a cuenta del Evangelio de Jesucristo, ¿eh? Bien diferente. Gloria al Señor. Vamos a la última parte, hermanito, para resumir. Y aquí una reseña de la cárcel que aparenta haber sido, ¿verdad? La cárcel de Filipo, ¿verdad? Y como se derrumbó en aquel terremoto, por parece que tienen un palo puesto allí, pero no sabemos si realmente sea esa, ¿verdad? Anyway. Filipenses 1, 27 al 30. Amén. Hay un hermanito que lo lea para entonces resumir. ¿Quién quiere? ¿Alguien que quiera leer? Sorimán. Vamos a leer. Filipenses 1, 27 al 30 para resumir.
Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí.
Amén. Está reseñando, ¿verdad? Pablo, ahora en estos versículos, está diciendo, nada de estas cosas que están pasando son razón para uno ahora decir, ya yo no voy a caminar más con Cristo. ¿Bien? Mira el verso 21, ¿verdad? Por eso digo, usted tiene que ver las partes que están entre medio, ¿verdad? Porque por el límite de tiempo, pues estamos enfocándonos ahora en el verso 27 al 30, pero el verso 21 es un verso famoso, mire, dice, porque para mí el vivir es Cristo, incluyendo la cárcel, y el morir es ganancia, dice, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. ¿Por qué? Porque en ambas cosas, o sea, vivir y morir, estoy ver ahí que no me encuentro qué decidir. Pero yo creo que quedarme vivo es mejor para ustedes. Pero morir es mejor para mí. Ahora, ¿cuál yo voy a escoger? Porque era mejor para los hermanos que él se quedara. Para seguir predicando a Cristo. ¿Y por qué era mejor para él morirse? Porque se acababa todo ese problema y iba a estar con Cristo. Él decía, pero mira, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho y sosteniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, le decía. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Dice, y confiando en esto, sé que quedaré. ¿Eh? Bendito sea el Señor. Así que mire cómo es eso. Dice, por eso confiado en esto y yo sé que les voy a quedar con ustedes. Dice, solamente estoy esperando que ustedes se comporten como manda de alguien que predica a Cristo. De alguien que es cristiano, lo que está diciendo aquí. Dice, importando o no que yo esté presente, que yo siempre oiga que ustedes están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esa es la misión del creyente. Bendito sea el Señor. Sin tenerle miedo, dice el 28, a los que se oponen, porque cuidado que va a haber un montón de gente que se va a oponer. Hermano, primera queja. No se puede escuchar a esa gente predicando. Siempre le vienen a uno que uno es pecador. Siempre le vienen a uno y uno viene allí y uno siempre está escuchando la palabra de Dios y uno se siente acosado. ¿Ah? Se siente intranquilo. Eso pasa, hermano, mucho. Lo dice el Señor. ¿Por qué? Porque ese es el Evangelio, hermano. No es que uno es áspero, porque aquí uno no es áspero. No es que uno es este presentado, ni es de mal gusto, ni dice palabra, ¿verdad?, rara, esa cosa. Es que simplemente, hermano, el Evangelio es que somos pecadores y que tenemos que arrepentirnos y tenemos que creer en Cristo para salvación. Pero hay personas que se ofenden por eso. ¿Eh? Y va a pasar aquí, bendito sea el Señor. Hay personas que se van a oponer. Y hay personas que se oponen, ¿verdad?, a tu disciplina por esto, no simplemente porque tiran piedras y todas esas cosas. Porque aquí es raro que la hayan metido una pedra a uno. Se oponen mayormente en palabra, en crítica y con actitudes. ¿Amén? Y se oponen de una forma tan y tan efectiva porque por su oposición y por su apatía le son de mal testimonio a otros. Muchas personas van a la congregación, se congregan y dicen, ¿y por qué ya tú no vas? Ay, no, es que allí, tú sabes, uno iba allí para que se afrique, que uno sentirse bien y lo que hacía era que uno se sentía mal. Yo no sé usted, pero yo me siento lo más bien, hermano. ¿Verdad? Yo me siento bien contento en Cristo. Y todo lo que se predica es de la palabra del Señor, o sea, y la palabra del Señor es toda viva y eficaz y de bendición. Pero uno tiene que alinearse con Dios. Si uno no quiere alinearse, entonces le va a ser incómodo, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Muchas personas se oponen, aquí dice Pablo, dice porque para ellos, esos que se oponen es indicio de perdición. Mas para vosotros, de salvación. Y esta salvación viene de Dios. Está bien claro, ¿ok? Y en el verso 29 dice, a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, como estoy padeciendo yo. Dice el verso 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí, como dice. Se ve que yo, ¿verdad? Para estar en Cristo Jesús, Dios me concedió que yo padeciera por Él. Y aquí estoy preso. En otras palabras, si yo estoy preso, un día puede estar usted también. Y eso es un privilegio. Usted va a ver la palabra que usa ahí. Ese verso no se oye mucho predicado por ahí. Dime usted si en el radio usted ha escuchado Filipenses 1.29 como tema central. A usted no le gusta ese tema. ¿Amén? Pero está en la Biblia. De acuerdo a Filipenses 1.27-28, ¿qué nivel deseaba Pablo que caracterizara la conducta de los filipenses en cuanto a su reputación, su unidad y su enfoque en la adversidad? ¿Qué esperaba él de los filipenses y de los creyentes? Según la palabra de Dios. ¿Cómo dice? Solamente compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. Esa es una. Aunque no estuviera Pablo velándolo. ¿Y qué más? Antes de esa hay una. ¿Estáis firme en un mismo espíritu? ¿En qué espíritu? Exacto, unánime en predicar la palabra del Señor por medio del Espíritu Santo. Y combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hermano, ¿por qué dice unánime? Mismo sentido, ¿verdad? ¿Qué se esperaba de un ejército? Que combatiera unánime. Era una misión, no era cada every man for himself. Eso no es un ejército, eso es un revolú. Cuando el ejército iba a pelear, era todo siguiendo lo que el capitán, lo que el general, lo que el sargento mandara. ¿Ah? ¿Cómo? A la meta. Todos con la misma meta. Combatiendo unánime por la fe del Evangelio. ¿Y qué más dice? El 28. No estar intimidado por los que se oponen. Me dice el Señor, entendiendo claro que lo que se oponen es indicio de perdición. Por lo tanto, hay que seguir predicándole para que Dios tenga misericordia de ellos y algún día se van a salvar. ¿Amén? Bien importante. ¿Se vio cuál es lo que Pablo está diciendo? En ningún momento dice, usted de momento coja un break y diga, soy digno de pena. ¿Verdad? En ningún momento dice, llama a los hermanos para que vengan, hagan un acopio en su casa. Y prendan una pelita al dolor de ese, hagan una aromaterapia y le digan, bendito, a la verdad que tú eres un imán de las calamidades, pero mira lo que te está pasando a ti, a la verdad que, ay bendito, tú sí que eres digno de pena. En ningún momento dice eso ahí, cójanme pena, Pablo, que estoy preso, tráiganme flores, ¿ah? O tráiganme unos pastelillos de pizza aquí a la cárcel porque la estoy pasando mal, en ningún momento está diciendo eso. Él dice, mire qué bueno que estoy preso. La verdad que está loco. Por eso que la gente dice que los cristianos están locos. Mire que metí un martes allí estudiando la Biblia. Mire que metí un jueves orando. ¿Ah? Inclusive muchos de los que se congregan, ¿verdad? A veces piensan que uno está loco también. Pero es así. En el Evangelio de Cristo hay que ser así, porque esa es la convicción y ese es el poder de Dios. Amén. Y la bendición de Dios a través del Evangelio. Sí, hay gente que piensa que es que uno le pone mucho obstáculo y que... Pues. Hermano, hay gente que se queja porque empezamos la escuela dominical a las 9 de la mañana. Y llegan tarde. Pero todas esas personas tienen un récord perfecto llevando a los hijos a la escuela a las 8 de la mañana, los 5 días de la semana. ¿Usted cree que Dios se va a hacer el loco con esas cosas? Esto es serio, hermano. Y a los trabajos, ¿quién llega tarde a un trabajo? Pero a la iglesia hay muchas personas que critican y dicen que la iglesia empieza muy temprano. Escuche, bien serio eso, eso es un indicio y no es un buen indicio. Y es importante que seamos bien serios con eso. Yo hemos conocido montones de personas que son así.
Yo no puedo estar en la escuela.
Hay gente que no solamente le llevan, sino que nunca habían faltado nada de la escuela, y ese muchacho nunca se enferma. Pero a la iglesia habían explotado, contratado, aparentemente miles de cosas, no también. Hay gente que protestaba y uno se enferma. Y a veces uno se puede enfermar y no venir. Pero no me refiero a esas intenciones, me refiero a que de constante protestaban. Y de, pero ¿cómo va a ser que uno proteste por venir a la casa del Señor un domingo a las 9 de la mañana y todos los días se levanta a las 6 de la mañana para llevarlo a la escuela? Y no puede entender. Indicio bueno no es, según el verso 28. Pero por esa misma razón hay que seguirles predicando a Cristo, hay que seguir firme. Aunque usted no lo vea directamente, a ellos oír, dice, mira, están todavía predicando a Cristo, como esa gente que se encuentra a los 10 años. Sí, todavía está en la iglesia. Ah, es que, ¿cómo que si todavía está en la iglesia? ¿Y dónde más voy a estar? Ah, todavía toca el piano en la iglesia, dicen. Pero dice, ¿para qué yo aprendí piano? ¿Ah? Para tocar en la iglesia, los coritos y los himnos del Señor, pues porque yo aprendí piano. Ah, así pasa, hermano, esa gente, como dicen, todo tiempo en la iglesia, como que dicen, eso es como se supone que sea una cuota o un cierto tiempo, ¿verdad? Y después de eso se retira. Váyase a ver. En el verso 29, hermano, bien importante, mire, cuando dice, ah, ah, no, no va a tener la iglesia, entonces. La gente piensa que esto es un entretenimiento, hermano, ¿verdad? Pero dice, indicio, mal indicio. Tienen que conocer a Cristo Jesús, hermano. Dice, en 1.29 se nos hace una aclaración sobre el sufrimiento cristiano. Ve el verso que dice, con el verbo concedido, os es concedido. ¿Ok? Concedido, carizomai. Carizomai viene de la palabra raíz cariz, de donde viene carisma, de donde viene el don, la gracia, es la misma raíz. O sea, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Dice que es una gracia, es un regalo de Dios que usted padezca por él. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Dice, a ustedes les es una gracia, recuerda la palabra gracia que estuvimos reseñando. La gracia la da un rey, una persona poderosa, a alguien que es su amigo. Gloria sea al Señor. Y se la da porque lo ama y lo quiere bendecir. Y no porque espera nada a cambio. Y porque piensa que él está haciendo un gran favor a esa persona. Pues lo mismo hace Dios con nosotros. Y se le estoy haciendo un gran favor a los hermanos allá abajo en darle parte en los padecimientos de Cristo. Por lo tanto hay que decirle, gracias Señor. ¿Sí? Y él dice, de nada. Y esa mentalidad, ¿verdad?, que muchas personas hoy día no encaja con la mentalidad esta de superfe, o la mentalidad de yo soy un hijo de Dios, por lo tanto, y un hijo del rey, por lo tanto, también no pueden pasar cosas malas, pero fíjate que usted está diciendo, usted es hijo de un rey, y el rey le ha dado la gracia para que usted pueda padecer, para darle gloria al rey. ¿Acaso no es para eso que están puestos los súbditos del rey? Para dar y hablar y representar bien a su rey. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor aquí. Cuando usted sienta que un día se da cuenta de Cristo, le están pasando el rolo, pues piense en la gloria que se está llevando Dios por eso. Porque muchas personas dicen, pero ¿y cómo se va a glorificar Dios un día que a mí me traten mal en algún sitio? Pues mire, pues el simple hecho de que lo tratan mal y usted contrasta en su actitud contra la alguien que no es de Cristo, amén, eso le da testimonio. Y Dios se glorifica en eso. Dios se glorifica en el simple hecho de que se evidencia de que hay un contraste entre los que quieren el mal y los que quieren el bien. Dios se glorifica en eso nada más. Y por eso es que uno es bendecido. ¿Amén? Aquí en el verso 29, ¿en qué actividades se les pide a los cristianos que participen por Cristo? Y padecer por Él. Dice, no solamente Dios les concedió que ustedes creyeran en Cristo, sino que ustedes padezcan por Cristo Jesús. El que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Piadosamente quiere decir una vida de fe, la piadosa vida de pío. Pío quiere decir fe. La persona de fe, la persona en Cristo va a padecer persecución. Usted puede contar con él. 1 Pedro 3:17 decía, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Amén? Importante. Obviamente uno puede padecer haciendo el mal, y si uno padece haciendo el mal, pues uno se lleva su justo merecido, pero si uno padece haciendo el bien, Dios se glorifica. ¿Amén? Fíjese Hebreos 11:32. ¿Verdad? ¿Usted recuerda esa parte? Habla de los que estaban, ¿verdad?, ya enseñando ya al final del el salón de la fama de la fe, como le llaman en Hebreos 11, especialmente los últimos versos. Dice, miren, se me va el tiempo, decía, hablando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿De quién hablaba ahí? De la gente de la fe, de los hijos de Dios por medio de la fe. Amén. Que las pasaban mal, a veces las pasaban bien y muchas veces las pasaban mal, pero en todas esas cosas Dios se glorificaba, hermano. ¿Ven? Bien importante. ¿Qué? Así que a pesar de su encarcelamiento, Pablo estaba gozoso y confiado en el Señor. Y lo que él quería era que los filipenses cogieran su ejemplo, les fuera de testimonio y fueran, ¿verdad?, listos para prepararse a la persecución. Porque eventualmente, más adelante en la historia, vemos que la iglesia fue bien perseguida, la iglesia de Filipo y muchas otras iglesias fueron bien perseguidas a lo largo de la historia a nivel de dar la vida por el Evangelio. Este ejemplo que estaba dando Pablo aquí le iba a servir a ellos de firmeza. Ahí está el tema. En esta pregunta, ahora no me voy a detener muchísimo, pero básicamente lo que yo quiero, ¿verdad?, es reseñar con ellas. El que trata de infundirle temor al cristiano, o de asustarlo, o de atajar la cosa y impedir el trabajo del Evangelio, ¿verdad?, con tantas altimañas, piensa que usted debe tenerle miedo, invariablemente. Porque ellos piensan tener una autoridad, o piensan tener algo que usted no sabe, o algo, ¿verdad?, con lo cual acusarle a usted. Y como ellos son más, pues usted piensa, o ellos pensarían que usted debería tener temor. ¿Dice aquí algo respecto a que usted le debe tener temor? ¿No? Nada intimidado, dice, en nada intimidado por los que se oponen. Porque ¿quién es el que está con nosotros, hermano? Cristo, ¿el evangelio de quién es el que estamos predicando? Pues él va a respaldar. El evangelio no fue una historia que nosotros inventamos. ¿De quién es el reino que usted predica? ¿Y de quién es la palabra que usted predica? ¿Y a quién le pertenece usted? Usted esté tranquilo. Pues vamos a predicar a Cristo Jesús. Y eso es lo que está diciendo ahí. O sea, sin temor ninguno, usted batalle, abrazo partido. ¿Sabe lo que quiere decir abrazo partido? Eso mismo, que tiene los brazos partidos, usted sigue para adelante. Yo voy para adelante. Tiene los brazos partidos, no se tire. No, sigo para adelante. En Cristo Jesús. Amén. Ciertamente, como estaba Pablo ahí. Gloria al Señor. Vamos a reseñar, ¿verdad? Y resumir esto que hemos podido aprender hoy. Esos tres grandes temas. ¿Ok? Pablo primero decía, lo que me está pasando, a mí no me está pasando nada. Al contrario, Dios se está glorificando, estando yo preso. Pero tengan cuidado, porque hay gente que predica a Cristo por estar peleando y por estar contendiendo, y hay otros que lo predican, ¿verdad? Con sinceridad. Esa no debe ser la forma, pero Dios aún se glorifica, ¿verdad? Pero Dios quiere que estemos unánimes en la predicación. Y tercero, ¿sí? Dice, estoy esperando que ustedes se comporten como manda de los cristianos, amén, pero a la misma vez, que ustedes estén dispuestos y listos y conscientes de que ustedes pueden padecer de la misma forma que yo estoy padeciendo. Dice, no hay que tenerle miedo a nadie, dice Pablo. Resumiendo, en el verso 12, vemos que nuestras dificultades pueden contribuir al progreso del Evangelio. Lo que estábamos diciendo, Pablo dice, esto que me ha pasado a mí es de progreso para el Evangelio en Cristo Jesús. Y eso definitivamente es uno de los temas centrales que hemos visto. En el verso 19, amén, que era la parte que decía, por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, ¿te acuerdas? En mi salvación. Debemos gozarnos con toda evangelización. Aunque esté mal motivado, usted dirá, pero ¿cómo yo me puedo gozar de que alguien por allá está en un peleón o da un testimonio malo, pero está predicando a Cristo? Hermano, Cristo está siendo predicado como quiera. Y eso lo va a glorificar. ¿Amén? Estará dando la trompeta un sonido un poquito incierto, ¿verdad? Porque con las palabras dice una cosa y con sus hechos lo niega, pero Dios se va a glorificar como quiera. Tampoco quiere decir que vamos a enviar a cualquiera a predicar. ¿Eh? Pero si sucede de la forma que sucede, Dios se glorifica como quiera. ¿Amén? Porque lo que salva no es la persona, lo que salva es el poder de Dios a través de su palabra. ¿Amén? Solo es así. Debemos revisar nuestras motivaciones en el ministerio. ¿Por qué digo esto? Por lo que estamos diciendo en los capítulos, versículos 15 y 17. ¿Por qué usted tiene el ministerio que usted tiene? ¿Amén? No porque es clamoroso o porque diga, sino yo lo voy a hacer yo para que él no tenga chance de hacerlo. Por amor al Señor. ¿Y por qué uno está convencido de que yo llamo a algún ministerio específico a trabajar? Por amor al Señor y por amor a la obra. ¿Ok? Bendito sea el Señor. Así que tenemos que analizarlo bien en eso, estar seguro de que estamos haciéndolo por el motivo correcto. Y el último, el verso 20, bendito sea el Señor, donde decía, conforme a mi esperanza seré, que nada seré avergonzado. ¿Amén? Nuestra vida debe exaltar siempre a Cristo Jesús. Y estemos pasando lo que estemos pasando, porque obviamente el contexto aquí habla de que uno padezca haciendo el bien. Como decía 1 Pedro 3:17. ¿Amén? Que a tono con eso, padeciendo haciendo el bien, pues de nada tenemos que avergonzarnos, al contrario. Cuando usted vaya caminando con Cristo, todas las vicisitudes, todas las dificultades que usted pase, es para la gloria de Dios y para su edificación. ¿Qué reseñamos con esto? Que el creyente va a padecer persecución y problemas. Y eso es parte de la vida en Cristo Jesús. Parte integral, debo decir, de la vida en Cristo Jesús. ¿Amén? Importante. Seguro que muchas personas escuchan esto y dicen, pues yo me voy para otra iglesia a ver si hay otro evangelio. Es un poquito más fácil. Pero el evangelio que no tiene tribulación no es evangelio, hermano. ¿Se entiende? O sea, porque si yo predicara el evangelio y yo removiera, esta parte está dura. Es que esta parte andita. Yo tengo mucho amor a los hermanos, yo no voy a predicar esto. No les hacen sentir mal. Andita ya no están para eso. ¿Sabes la cantamina con Cristo? Ya vamos a darle un poquito más. ¿Verdad? Vamos a tirarle aquí un caramelito por encima así a esto, ¿sí? Porque es que está un poco rojo. Debe ser la traducción. Un poco rojo el choice of words. Entonces usted va al Nuevo Testamento en griego y está más áspero todavía. Dice, así, te lo pone así tan brutal y tú dices, válgame, mira lo que quiere decir esta palabra. Y cuando lo ve así dice, al contrario, Reina lo puso bien poético. Gloria sea al Señor, bendito sea este varón. Lo puso bien poético que, mira, todas las cosas hasta riman. Gloria a Dios. Pero es que la palabra de Dios señala así. Hermano, la palabra de Dios de esa forma, para que usted no le quepa duda ninguna de qué es lo que Dios quiere contigo. Imagínate que tú estuvieras leyendo aquí una de esas novelas metafóricas, de esas que habla tanta metáfora que tú no sabes ni dónde están los puros, dónde está la cabeza, tú no sabes la cobra, ¿qué? Tantas figuras de esas gramaticales. Que tú ni sabes la hora que aquí no hay eso, hermano. Aquí usted va directo al grano, entendiendo qué es lo que Dios quiere con usted. Y el Señor lo ha puesto. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Así que, la semana que viene, esto es en Filipos también, esto era el templo de Zeus. Era para allá. ¿Verdad? El templo de Zeus. Próxima semana, si Dios quiere, Filipenses capítulo 2, el capítulo mío favorito de toda la Biblia. ¿Eh? Y lo reseñamos en una ocasión, hermano Jane estuvo trayendo su estudio. Filipenses capítulo 2, unidos sintiendo una misma cosa. ¿Amén? Y estoy seguro, usted sabe los versos, gloria al Señor, por lo menos de 1 al 11 de memoria. ¿Amén? Y vamos a ¿verdad? Tener la oportunidad de reseñar esto en el nombre de Jesús. El hermano Jane nos va a estar trayendo ese estudio bíblico, Dios mediante, la semana que viene. ¡Amén! ¿Dudas, preguntas, comentarios? Pues vamos entonces a estar de pie para entonces orar y que el Señor nos bendiga y, ¿verdad?, y nos convenza, ¿verdad?, plenamente de todo esto que hemos podido aprender en su palabra hoy. Y que estemos listos para hacer precisamente lo que decía ahí, ¿eh? Sobre todo para afrontar las dificultades, poder dar testimonio en todo sitio. ¿Eh? Oramos. Dice la palabra del Señor: bendito serás cuando por mi causa vituperen y digan toda clase de cosas mintiendo, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por haberla podido estudiar, por haber tenido este tiempo, Señor, de bendición aquí en este lugar. Bendito eres tú, Señor, que por tu Espíritu Santo nos ha dado el gozo, Señor, y el privilegio de poder estudiarla. Ahora, Señor, bendícela, Señor, en nuestro corazón, y que la atesoremos, Señor, como tu palabra santa que salió de tu boca y que nos ha bendecido al mostrarnos el camino de salvación. Señor, que podamos siempre estar firmes en tu camino. Traiga lo que traiga, Señor, cada día. Si sabemos que el día puede traer cosas agradables y desagradables, pero a la misma vez todas serán de bendición y todas ayudan a bien, como dice tu palabra. Que podamos ser instrumentos de salvación usados de la forma que te entiendas, para que muchos puedan ver y evidenciar la salvación en Cristo Jesús. Te pido, Señor, tu bendición por los hermanos, también por los hermanos que no pudieron estar aquí hoy. Bendícelos y dirígelos, Señor, en todo, y que nos podamos ver de nuevo, Señor, este jueves, en la oración, y que perseveremos en ella, Señor, y tú sigas, Señor, contestando las peticiones de nuestro corazón. Te pedimos, Señor, tu bendición ahora al salir de aquí, que nos lleves con bien y nos proteja en la carretera, Señor. Te lo pedimos todo ahora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Que vayan bien por ahí. Salúdense. Gloria a Dios.